El estreno y su leyenda. Con la conducción de Santiago Giordano.
Buen día, buen domingo. Aquí estamos de nuevo con el estreno y su leyenda. Hoy evocando un estreno que fue exitoso, pero no fue uno de esos éxitos de los tantos, sino que fue el éxito que abrió las puertas a una de las figuras más importantes de la ópera de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y por qué no de los primeros años del siglo XX? Hoy vamos a recordar el estreno de Manon Lescaut, de Giacomo Puccini. Manon Lescaut se estrenó el 1 de febrero de 1893 en el Teatro Regio de Turín y fue, decíamos, el primer éxito auténtico de Giacomo Puccini. Y fue también la ópera que, de todas las que Puccini compuso, la más problemática en cuanto a su gestación. Tardó mucho Puccini en obtener un libreto de la novela Histoire du Chevalier de Grieux de Manon Lescaut, la novela de Antoine-François Prévost. Y hizo bien en tardar mucho, porque ahí Puccini comenzó a ser muy exigente respecto a los textos que debía musicalizar, es decir, muy exigente respecto a la elaboración de los libretos. Y en el caso de Manon Lescaut, esta aspiración produjo un verdadero récord. El texto fue finalmente el resultado de las diversas contribuciones de 7 autores, Domenico Oliva y Luigi Illica, y además contribuciones de Marco Praga, Ruggero Leoncavallo, el propio Puccini, el editor Giulio Ricordi, cuando no, y Giuseppe Adami. Y en esta tan trabajosa concepción del libreto influyeron también las dudas del editor Giulio Ricordi, que intentó disuadir a Puccini de abordar un tema que ya Jules Massenet había llevado a la fama europea con su ópera Manon, una ópera exitosa de 1884. Pero Puccini estaba seguro de la diversidad de su propia versión. Puccini decía que Massenet había sentido esa historia como un francés, con la pólvora y los minuetos. Y en cambio él lo haría como un italiano, con pasión. Y así convenció al editor de la posibilidad de que podían existir dos Manon en el mundo. También porque, decía Puccini, una mujer como Manon puede tener más de un amante. Puccini entonces no se dejó convencer por Ricordi y el éxito que encontró, tanto entre el público cuanto en la crítica, al final le dio la razón. Empecemos a escuchar Manon Lescaut de Giacomo Puccini. La versión que elegí para hoy es con Mirella Freni, con Plácido Domingo, con Renato Brusson y gran elenco, y la Orquesta Filarmonia dirigida por Giuseppe Sinopoli.
Thank you. Thank you. te seguir.
Thank you.
Y este era el comienzo de Manon Lescaut, de Giacomo Puccini. Llegábamos desde el preludio hasta Donna non vidi mai, la primera aria de De Grieux. El personaje en esta edición interpretado por Plácido Domingo. Estaban además Mirella Freni, Renato Brusson, Kurt Riddle, Robert Gamble, el coro de la Royal Opera House, la Orquesta Filarmonia y Giuseppe Sinopoli al frente de todo.
Nacional Clásica 96.7. Mil años de música en una radio.
Y hoy en el estreno y su leyenda evocamos Manon Lescaut de Giacomo Puccini. Decíamos que en la época de Manon Lescaut, que se estrenó en 1893, Puccini aún no había llegado a su plena consagración artística. Solo tenía dos obras en su catálogo, dos óperas en su catálogo, Le Villi de 1884 y Edgar de 1889, esta última no bien recibida en las distintas versiones que fue elaborando Puccini. Que Puccini fuera tan testarudo de querer hacer Manon revela, bien, el coraje, digamos, ¿no? Revela la convicción de un tipo admirable. Con Manon, Puccini experimentó y afirmó las características estilísticas y dramatúrgicas que van a tener gran éxito, incluso en obras posteriores. La centralidad del papel femenino, por ejemplo. La presentación de un amor desesperado, sin salvación. Todo esto acompañado de una música que trae, que reúne elementos de ambientación histórica, geográfica, que tiene el legado de Wagner y que también tiene al último Verdi. En Manon, por ejemplo, el uso de la técnica del leitmotiv y la melodía continua se adaptan a una versión muy pucciniana y se acompaña además con referencias a la música del siglo XVIII. La partitura de Manon es de una musicalidad desbordante, rica de patetismo y, sobre todo, con una estrecha correspondencia entre el detalle musical y la acción escénica. Después del estreno de Manon Lescaut, en el Corriere della Sera, el diario milanés, se hablaba de Manon en términos de gran valor artístico, con una poderosa concepción musical. La música poseía la evolución y el estilo de los grandes sinfonistas, decía el crítico del Corriere, pero sin renunciar a la expresión deseada por el drama y sin renunciar a lo que se llama italianidad en la melodía. Según la nota del Corriere, con Puccini aparecía un genio verdaderamente italiano cuyo canto es el de nuestro paganismo, de nuestro sensualismo artístico, decía el crítico del Corriere. Y agrega, Puccini compuso un drama musical tan simple como espontáneo, entrelazado con melodías sin contorsiones artísticas que se suceden unas a otras entre sí y regresan naturalmente según lo dicte la acción, o el concepto, o la simetría de la pieza. Bien, Puccini, Vamos a escuchar un poco más. Vamos a escuchar el comienzo del segundo acto de Manon Lescaut. Y ahí vamos a escuchar e l'aria de Manon in quelle trine morbide. La Mirella Freni, Placido Domingo, Renato Brusson, Kurt Riedel, Robert Gambill, il coro del Royal Opera House, l'Orchestra Filarmonia e il gran Giuseppe Sinopoli.
Risponderai.
Poi
Hermosa la Mirella. Mirella Freni. In quelle letrine morbide, nell'aria de Manon Lescaut, il comienzo del secondo atto de Manon Lescaut. Que hablamos, que evocamos a Manon Lescaut, hablamos de la música de Puccini. Antes de escuchar un breve fragmento de la ópera, hacíamos referencia, bueno, a las novedades a la estrategia expresiva de Puccini. Y en esta Manon Lescaut, que es su primer éxito, su primer reconocimiento, Puccini supo fusionar los elementos más dispares, pero colocarlos en un universo orgánico y sobre todo muy personal. Recién escuchábamos un gran ejemplo de eso en el inicio del segundo acto. Aires de salón que se abren por un instante a la pasión sensual con el recuerdo. Y ahí Mirella Freni nos cantaba In quelle trine morbide. Y la conclusión lógica de toda la ópera está, por supuesto, en el cuarto acto. Puccini creó en esta parte su primer ejemplo de música de la memoria, como lo haría después en otras óperas. Pensemos a La muerte de Mimi, en Butterfly. Pensemos en Angélica. Los temas ya escuchados regresan, haciendo que el pasado interactúe con el presente. Ese poquito de invención crea una unidad poética muy sólida con la materia de toda la obra. La música no tiene por qué describir nada, porque no sucede nada. Nada que no sea el efecto lógico de lo que estamos presenciando. El final de Manon es la consecuencia inevitable de la manera en que vivió. Y se convierte en un acontecimiento metafórico, porque no es solo un personaje que muere, sino un símbolo del amor, así como la desesperación. No es solo la desesperación de Grieux, sino la de todos, todos los que están ahí, público incluido. Escuchemos el final de Manon Lescaut de Giacomo Puccini. ¿Y qué podemos agregar a esta Manon Lescaut que hoy recordamos en el estreno y su leyenda? Mirella Freni, Plácido Domingo, Renato Brusson, Giuseppe Sinopoli al frente de la Orquesta Filarmonia, en fin. Con ellos estuvimos hoy en el estreno y su leyenda y volvemos la semana que viene.